Mensaje, el primer, no fue el primer mensaje, fue el último mensaje del año que compartía, era de que pudiéramos establecer nuestro presente libre de angustia y ansiedad. Hermanos, los reportajes que vimos en la televisión, todo iba enfocado a tragedia, angustia, ansiedad, y la gente al ver esto, su alma se turba, su alma se preocupa. Y la segunda cosa que hoy quisiera compartir es que establezcamos nuestro presente oyendo la voz de Dios. Diga conmigo, voy a establecer mi presente oyendo la voz de Dios. Quisiera que abriéramos la Biblia en el Salmo 85. Ahí el Señor me dio algunas cosas muy interesantes. Durante estos días he estado escudriñando el Salmo 85. Yo creo, hermanos, que el año 2010... como se ha estado hablando proféticamente, es un año de plenitud, es un año de gobierno. El año 2010 es un año de totalidad. Pero esto no vendrá sobre todos. Esto vendrá sobre aquellos que oigan la voz de Dios. Sabe que el 2010 va a ser un año de aún de plenitud en cuanto al pecado. Pablo no niega el pecado. Pablo dice que por cuanto abundó el pecado, él vivió en un tiempo tan crítico y se dio cuenta que había una plenitud de pecado, pero dice, pero por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre la gracia, hermano, va a sobrepasar al pecado. Aunque el enemigo quiera levantarse, Dios es mayor y Dios tiene siempre la victoria. Él va adelante, hermanos. Y en el Salmo 85, en el versículo 7, estuve escudriñando lo que el Señor quería decirnos en esta primer mañana. Estuve luchando sobre dos temas que compartir, pero consideré que este era el tema más apropiado para este primer servicio dominical. En el Salmo 85 hay una oración de parte del salmista, de conocer a Dios, de buscar el rostro de Dios. Yo creo que nosotros, hermanos, debemos de convertirnos en buscadores de Dios. Es tremendo que hay gente que de repente tiene una desesperación por encontrar oro, por encontrar diamantes, o la búsqueda de la felicidad, y andan buscando la felicidad en muchas fuentes. Pero el salmista encontró que Dios era la fuente, y entonces en el versículo 7 encontramos una escritura poderosa, Salmo 85:7, y dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. Es muy importante que definamos lo que es misericordia. Misericordia, en primer lugar, es uno de los atributos morales de Dios, y también es un atributo natural, porque misericordia habla de un aspecto moral de Dios, pero también es algo natural de Él. Él es misericordioso por naturaleza. Y misericordia es que nosotros no recibimos lo que deberíamos de recibir. Eso es misericordia. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La ley dice que debemos de morir, pero la misericordia dice que debemos de vivir. Porque siempre la misericordia será mayor que el juicio del hombre. Ahora, no sé si fue David quien escribió el Salmo 85, o sea, no lo investigué, porque me enfoqué más en el contenido del Salmo y no a quién exactamente iba dirigido. Pero en el Salmo 85, bueno, nomás dice que era para los hijos de Coré, pero no dice exactamente quién fue el que escribió este Salmo. Y dice el Salmo 85, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. La palabra salvación abarca muchos aspectos. Salvación no solamente tiene que ver con ser salvos de la ira venidera. Salvación tiene que ver con preservación, con salud. La palabra salvación enfoca muchos aspectos. Pero dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Note que había un deseo en el que estaba escribiendo el Salmo de que sus oídos estuvieran atentos a la voz de Dios. Qué importante, hermanos, es que el año 2010, si queremos que sea un año de plenitud, se oye muy bonito plenitud, se oye muy bonito totalidad, se oye muy bonito año de bendición, pero esto no va a ser para todos, es para aquellos que estén atentos a la voz de Dios. Escucha, hermano, posiblemente para muchos el 2010 sea peor que el 2009. Es más, posiblemente para muchos el 2010 va a ser la culminación de su fracaso, porque no están oyendo la voz de Dios. Y dice el salmista: Señor, queremos conocerte, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y dice a nivel personal ya, a nivel personal, la palabra muéstranos es un término plural. Señor, queremos que todos, todos queremos ver tu misericordia, pero hay una determinación personal. El 2010, usted y yo personalmente tenemos que determinar, escuchar lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia, hermano. No todos van a oír la voz de Dios, y no es porque no puedan oír la voz de Dios, es porque no quieren oír la voz de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz. Dios siempre hablará paz a nosotros. Jesús dijo a los apóstoles: señores, en el mundo tendréis aflicción. El mundo lo que les va a dar va a ser aflicción. Pero saben una cosa, confíen. Yo he vencido al mundo. Qué palabra tan gloriosa. Yo he vencido al mundo. Esa fue la palabra de Jesús. Hermano, es imposible que en el mundo encontremos paz. Es imposible que en el mundo encontremos la provisión para nuestras almas. No es ni la psicología, ni la filosofía, ni la ciencia. Es Cristo la fuente. Yo sé, hermano, que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido experiencias negativas aún dentro de la propia iglesia. Pero Dios no tiene la culpa. Dios sigue siendo Dios. Él es la fuente. Él es el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Y dice aquí la palabra: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Entonces, es muy importante que establezcamos nuestro presente oyendo la voz de Dios. Diga conmigo: el 2010 lo voy a establecer oyendo la voz de Dios. Me puse a investigar qué es establecer. Establecer es fundar, ordenar, mandar, decretar, dejar demostrado, firme un principio, una teoría, una idea, avecindarse o fijar la residencia en alguna parte, abrir por cuenta propia un establecimiento mercantil o industrial. La palabra establecer tiene varias palabras griegas, y no quiero entrar en mucho detalle en los nombres, porque hay palabras que no puedo ni pronunciar, pero encontré como 8 palabras griegas que hacen relación con lo que es establecer. Es hacer, estar de pie, señalar, presentar, establecer abajo, poner, constituir, acostar, asentar, dar, poner, ordenar legalmente, establecer normas de ley, consumar, cumplir, cimentar. Se traduce lo establecido, ordenación. Y como primer punto, hermanos, como iglesia, tenemos que ejercitar el aprender a escuchar lo que Dios está hablando a su iglesia. Recuerdo la primera vez que el Señor le habló a Samuel. La primera vez que el Señor le habló a Samuel, Samuel no sabía que era Dios quien estaba hablando. Pensó que era Elí, el que estaba ahí en la casa de Dios ministrando. Samuel era un novicio en las cosas de Dios. Estaba comenzando a aprender a ministrar a Dios. Y una noche dice la palabra que Samuel oyó la voz de Dios, pero no sabía que era Dios. Dijo: Samuel, Samuel. Él se levantó, fue con Elí y le dijo: ¿Qué quiere mi Señor? Dijo: yo no te he hablado. Y entonces vino la segunda vez y la tercera vez. Cuando la tercera vez, dice que Elí dijo a Samuel: Samuel, la siguiente vez que tú escuches esta voz, tú no cuestiones, tú no entres en conjeturas, lo estoy parafraseando, tú di: habla Jehová, que tu siervo escucha. Y cuando Samuel escucha la voz de Dios, habla Jehová, que tu siervo escucha, Dios se reveló, hermano, de manera tremenda a Samuel. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que el año 2010 el Señor va a sorprender a muchos cristianos que sus oídos estaban literalmente tapados espiritualmente, pero en su deseo de conocer a Dios, Dios les va a hablar. Ahora, Dios me habla de muchas maneras. La Biblia dice que Dios nos habla por su palabra, Él nos habla por la naturaleza, de modo que no tenemos excusa. Él nos habla a través de alguna circunstancia, eso lo creemos. Qué lindo es aprender a discernir cuando Dios me está hablando, a través de alguna situación, algún problema. Sabemos que no es el problema, hay algo que Dios me quiere decir. Pero qué precioso es cuando la iglesia llegue a la plenitud de que cada quien oirá la voz de Dios de manera palpable, de manera abierta, de manera gloriosa. Y tú dirás: Señor, si tú lo dijiste, yo lo creo. ¿Cómo le vas a hacer? Ese asunto tuyo, Señor. Yo creo en tu palabra, porque si tú lo dices, va a funcionar en tu nombre. Mis amados hermanos, tenemos que establecer este año como un año donde debemos de proponernos a oír la voz de Dios como iglesia, porque no podemos decir lo que Dios nos ha hablado. ¿Qué le voy a decir al pueblo si Dios no me lo ha dicho? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dios se queja contra algunos profetas en el Antiguo Testamento porque dice Dios: ellos dicen palabras que no les dije. Hablan palabras que no les he hablado porque no han estado en mi secreto. ¿Cuál es el primer mandamiento en la Biblia, hermanos? Quiero que lo piense bien. ¿Cuál es el primer mandamiento en la Biblia? Ese es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el más grande mandamiento, pero no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es: oye Israel. El primer mandamiento en la Biblia es: aprende a oírme. Oye Israel, nuestro Dios uno es. El Señor es uno. El Señor nuestro Dios uno es. El primer mandamiento en la Biblia es: aprende a oír la voz de Dios. Porque si tú aprendes a oír la voz de Dios, lo vas a amar. Tú no puedes amar algo que no has oído. No puedes amar a alguien que no has conocido. Por eso el primer mandamiento en la Biblia es: oye Israel. Diga conmigo: este año quiero aprender a oír la voz de Dios. Dios te va a hablar de muchas maneras, de muchas circunstancias. Y hermano, quiero hacer algo en esta mañana. Quiero que oremos. Y quiero que usted haga conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre, en esta mañana yo quiero que tú me hables. Abre mis oídos espirituales. Toda voz extraña la sujetamos. Todo espíritu que no te honre lo echamos fuera de nuestras vidas y de este lugar. Unge mis oídos. Dame la unción para oír. Dame la unción en este año para oír tu voz y entender tu palabra en el nombre de Jesús. Decimos amén, hermano. Entonces, el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero el primer mandamiento es: oye Israel. Oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús constantemente en sus mensajes decía: el que tiene oídos para oír, oiga. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Una palabra de fe destapa mis oídos espirituales. Una palabra de fe me transiciona a una dimensión de fe. Una palabra de fe me empuja a una puerta de bendición. Pero la bendición tiene que ser arrebatada. La bendición tiene que ser tomada a través de la acción. Hay gente que le gusta oír palabra de fe y se nutre oyendo palabra de fe. Pero hay más, diga conmigo: hay más. Si la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, también la duda viene por el oír, el desánimo viene por el oír, muchas enfermedades vienen por el oír. Estaban dos enfermos en una cama, en un hospital, perdón, cada quien en su cama. Estaban esperando un diagnóstico de parte de los doctores. Usted sabe que en la medicina los doctores, hay doctores muy buenos, pero también ha habido errores en la medicina. Y entonces el doctor tomó los expedientes de ambos, era la cama, digamos, la cama 21 y la cama 20, tomó cada expediente, pero algo ocurrió en el caminar de la clínica y el papeleo, se cambiaron los papeles. El de la cama 21 estaba sentenciado a morir. El de la cama 20 tenía esperanzas de seguir viviendo. Pero el médico no checó bien, entonces él fue y dio el diagnóstico. Entonces le dio el diagnóstico a la persona equivocada. Y al que tenía que morir le dijo: Señor, ¿sabe una cosa? Le va a ir bien. Usted va a vivir. Hermano, la palabra de un médico tiene poder, hermano. Tiene un poder tremendo. Dijo: Señor, le tengo buenas noticias, va a vivir. Y ese hombre estaba sentenciado a muerte. Y el tipo le dio un ganas hasta de comer. Dijo: quiero comer. Le dio hambre. Y el de la otra cama, dijo: Señor, le tengo malas noticias, le quedan pocos días de vida. Y estaba sano, se iba a levantar, hermano. No duró ni una semana. El tipo se murió porque se apropió de esa palabra. Hermano, la palabra tiene poder. Una palabra. ¿A quién estamos oyendo? Es importante que nosotros tengamos cuidado. ¿Qué vamos a oír? Porque entonces tenemos que entender qué es escuchar, qué es oír. Son palabras muy parecidas, escuchar y oír. Pero por ejemplo, escuchar es prestar atención a lo que se oye, dar oídos, atender a un aviso, consejo, sugerencia, aplicar el oído para oír algo, hablar o recitar con pausas afectadas. Por ejemplo, hay mecánicos que son tan buenos que con el puro ruido del carro, ¿saben qué tiene el carro? Impresionante. No, hoy todo ese, ya saben que le ponen la computadora al carro, ¿verdad? Le ponen la computadora. Hay mecánicos que ni siquiera con la máquina los arreglan. Dice: no le encuentro el problema. Y se lo llevan al viejito de la colonia, al mecánico viejito. Oiga, a ver, chéqueme el carro. Déjame luego. A ver, enciéndalo. La marcha. No que esto, no que aquello. Eso se llama tener buen oído. También, cuando hablamos de escuchar, hay varias palabras griegas, no las quiero mencionar porque son difíciles para mí de pronunciarlas. Pero por ejemplo, hay una palabra griega que tiene que ver con escuchar con la idea del silencio o la atención. Les ponía el ejemplo el domingo pasado de aquel padre de familia. Le quiero repetir esta historia porque hablé sobre la llave del silencio. Eso creo que lo compartí el domingo en la tarde. Y hay poder en la llave del silencio. La llave del silencio tiene un poder extraordinario, hermanos. Tenemos que aprender cuándo callar, tenemos que aprender cuándo hablar. Y se encuentra la historia de un señor que se le perdió un reloj caro. Era un reloj caro que le habían regalado. Y era un reloj que venía, era un reloj que era como herencia de familia. Entonces este hombre estaba en su oficina Y el reloj no lo encontraba, y entró en una angustia tremenda y volteó papeles y volteó todo y no encontraba nada. Se salió todo frustrado y le dice el niño de él chiquito: papi, ¿qué te pasa? Es que no encuentro mi reloj, es el que me dio tu abuelo, no lo encuentro. Y el niño dijo: papi, ¿me das permiso de buscártelo? Dijo: bueno, si lo puedes encontrar. Pero él, sin fe, no tenía... Yo estoy en mi oficina, no lo puedo encontrar, tú menos. Pero dijo: bueno, haz el intento. Y el niño se encerró en el cuarto y apagó la luz. Eso es contradictorio. Buscaron un reloj con la luz apagada. Pasaron 5 minutos y el niño salió con el reloj. Dijo: papi, lo encontré. Y el papá dijo: ¿qué, cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hiciste? Dijo: sencillo. Dijo: apagué la luz e hice silencio, completo silencio. Me tiré al piso y empecé a dejarme guiar por el sonido del reloj. Y Y en la medida en que sentía más fuerte el clic-clac, 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 llegó un momento en que sin verlo, lo toqué. Escucha, hermano, esto es muy importante. Tú conoces el corazón de Dios oyendo el clic-clac de su corazón, ¿cómo? Haciendo silencio. Creemos en el poder de la intercesión. ¿Cuántos creen que hay poder en la intercesión, hermanos? Pero también hay poder en el silencio. Lo más difícil para un intercesor es callarlo. Aleluya. Diablo, vete ahí. Y todo el tiempo están orando. En el baño, en la calle, van manejando y van orando. Están haciendo comida, están orando. Hasta en la sopa. Te libero en el nombre de Jesús. Están planchando, están intercediendo. Es una bendición. Es una bendición, hermano. No dejemos de orar. Pero hay un tiempo en el que tenemos que callarnos para oír el clic-clac del corazón de Dios. Diga conmigo, aprender a callar en el tiempo de Dios. Ahora, mis amados hermanos, esta palabra hebrea es una palabra que habla, enfoca el escuchar con la idea del silencio. También hay otro enfoque en lo que es escuchar, es aferrarse, significa dirigirse, dirigir la propia atención a una persona. De ahí denota en lo que es escuchar. También oír es escuchar atentamente. Hay mucha similitud. Oír, este verbo expresa una atención fija en lo que se comunica. Significa oír antes también. Sugiere que los que están oyendo, que cuando una persona tiene un buen oído y escucha una palabra, cuando viene alguien con otra palabra diferente, dice, eso no es de Dios, porque lo que oí antes contradice lo que estoy oyendo hoy. Y hay gente que a todo dicen amén. De repente alguien dice, no, el diablo es bueno, amén. Porque no están oyendo, no están escuchando. Tenemos que aprender a escuchar las palabras correctas. Por eso, hermanos, la fe viene por el oír, pero oír la palabra. Ahora, la sabiduría viene por leer la palabra. La fe viene por el oír la palabra, pero la sabiduría viene por escudriñar la palabra. Que lo que Dios te habló esté acá. Y si está acá, entonces lo que oí fue de Dios. Hay gente que dice, no, es que un ángel me habló. Y de ahí salieron los mormones y los testigos de Jehová. Y de ahí salió el Islam. No, es que se me apareció un ángel. Sí, pero ¿qué dice aquí la Biblia? Si no está aquí en la Biblia, lo que tú oíste no es de Dios. Pablo dijo el apóstol Pablo, si un ángel del cielo viniere y anunciar un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Tenemos que aprender a identificar qué es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Por eso, mis amados hermanos, oír es una bendición. Una palabra de fe te impulsa. Una palabra de fe es como la marcha de un carro. La marcha tiene una habilidad tremenda, que usted le pone la llave y el carro se enciende. Eso es la fe. La fe te lleva, te empuja, la fe te enciende. Pero si no hay transmisión, el carro no trabaja. Y hay gente que le gusta oír. Quiero una, Señor, háblame, una palabra de fe, háblame, profetízame. Hay gente que le encanta que le profeticen, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? El segundo paso es poner fundamento a lo que Dios te habló. Y poner fundamento cuesta trabajo, esfuerzo, dedicación. El aprender a oír es el primer paso, pero lo más difícil es el segundo, poner primera y poner segunda. Hay gente que sufre. Y dice, hermano, es que Dios me habló. Pregunta, ¿estás trabajando por lo que Dios te habló? Pues no, hermano, es que la palabra es suficiente, sí. La palabra debe ir acompañada con obras. La fe sin obras es muerta. Un carro sin transmisión no va a caminar. Entonces, la fe es la marcha. La fe activa mi vida. La fe me da el chispazo para que se encienda el motor. Pero ahora hay que meter el cambio. Es poner fundamento. Y eso cuesta trabajo, hermanos. Porque lo que oigo es poderoso. Pero es más difícil el segundo, poner fundamento. Hay gente que le gusta oír, pero cuando se trata de hacer cambios, se desaniman. La palabra es tu, te voy a prosperar. La palabra estuvo poderosa. Hijo, te voy a bendecir. ¡Aleluya! Hijo, vas a ir a las naciones. ¡Amén! Pero antes, ordena tu matrimonio. Señor, pues, lo que no quiero, Señor. Yo quiero las naciones, pero mi matrimonio está de cabeza. No, pues no puede ser. No hay naciones si tu matrimonio no se ordena. Te voy a bendecir. Empieza a diezmar. Ahí está el problema, Señor. Quiero la bendición, pero es que ese del diezmo no me ha sido revelado. Ah, métele primera. Te voy a bendecir. Pero tienes que ordenar áreas en tu vida que no han sido ordenadas. Y ahí la gente se desanima. Entonces, quieren una buena palabra, pero esa palabra demanda cambios. Vea conmigo, cambios. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Es que una palabra de fe es extraordinaria. Pero a la hora de meterle primera, hermano, hay que empujar todo el carro. ¿La marcha no empuja el carro? La marcha prende el carro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Quién empuja el carro? ¿El motor y la transmisión? Ponle llantas a tu fe. Ponle transmisión a tu fe. ¿Sabe, hermano? Hay gente, hay hermanos que se han ido a la tumba con una palabra de fe y nunca se cumplió. Porque ellos estaban sentaditos. Ay, Señor, qué lindo. Vino el profeta y me dijo de toda la bendición que ha venido en mi vida. Sí, el profeta fue el clic para que tu carro se encendiera. Ahora, ¿qué ocurre cuando un carro no tiene marcha? Hay que empujarlo. ¿Verdad que sí? Ahora, un carro estándar, no hay problema, usted lo empuja y rápido se enciende. Pero empuja un carro automático. Y en Estados Unidos, la mayor parte de los carros son automáticos. Centroamérica, todo el mundo anda con su transmisión de puro estándar. De repente la marcha no funcionó, se bajan ellos, uno solo ahí. Se sube. Y rápido. Pero aquí ni con grúa los prenden, hermano. Porque el automático solamente prende con marcha. Así es nuestra vida. Nuestra vida sin fe no va a funcionar. Pero también la fe ocupa llantas. Hay que ponerle llantas a la fe. Hay que ponerle transmisión a la fe. Y Mateo 13 dice, versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. ¿Y con qué empieza diciendo? Oíd, escuche. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo. Y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Mire, podemos estar en una reunión como estas. Y hay gente que puede estar recibiendo. Padre, lo que el hermano está hablando, como que le platicaron mi vida. Pero hay gente, el de la par, que puede estar pensando, ay, mañana tengo que pagar la luz, Señor, ¿cómo lo hace con el pago de la luz? Está completamente desconectado de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque hay una ceguera en su entendimiento. Dice Pablo que tienen el entendimiento entenebrecido. Están enceguecidos. Mientras el que está a la derecha no entiende, hay uno que dice, aleluya, esto es mío. Ay, Señor, gracias por las palabras. Pero no es suficiente, hay que ponerle motor. Y ponerle transmisión. La palabra de fe te despierta a lo sobrenatural. La palabra de fe te despierta a lo eterno. Pero hay que ponerle motor a eso. Si no, no funciona. Y Jesús dijo, señores. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, ahí está la palabra. La palabra, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice? Viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento, ¿qué ocurre? La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de ¿qué? De la palabra, ¿qué ocurre? Luego tropieza. ¿Cuánta gente ha estado en congresos apostólicos y proféticos y Dios los tapizó de palabra profética y venían con todo el gozo? Pastor, ahora sí, que se agarre el diablo. Ajá, ya te voy a ver. Ahora sí, pastor. Ahora sí. Y llega la mujer, ¿cómo te fue? Poderoso, dice. Porque siempre las mujeres quieren que uno le explique todo cómo estuvo el congreso, ¿verdad? Quieren que les dé detalles cómo estuvo las conferencias. Y dicen, ¿cómo estuvo? Poderoso. Es todo lo que uno dice, poderoso. Pero manda una mujer a un congreso. Si el congreso duró 4 horas, ellas dicen 8, lo explican en 8 horas. ¿Aló? Dan detalle, no que la conferencista, no que esto, que fíjate, no, manita, fíjate. Y en la palabra, Dios me reveló. Y empieza la, te lo deshuesa en todo el congreso. Y uno viene, como hombre, ¿cómo estuvo? Bendición, tremendo, tremenda la bendición. Pero dame detalles, no, tú tremendo. No, pero cuéntame, dame detalles, no, poderoso, dice. ¿Aló? Veintidós. El que fue sembrado en espinos es el que oye la palabra. Note que ninguno se quedó sin oír el mismo mensaje, la misma palabra, la misma revelación profética. El problema fue la actitud. No le pusieron llantas a su carro. Porque dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, la palabra estuvo tan extraordinaria. La palabra era el secreto para salir de la pobreza. La palabra era el secreto para salir de la miseria, de la limitación. Pero el afán fue mayor que eso. Pero es que el pastor dice que Dios me quiere bendecir. Vino el profeta y dice, hijo, te espera un tiempo de bendición. Pero resulta que el afán me tiene atado, la ansiedad. Y el afán me dice, no diezmes, no ofrendes, ni se te ocurra hacerlo. Y luego, ¿cómo vas a pagar tus biles? Ahí es donde uno tiene que romper el afán y la ansiedad. ¿Cómo? Dándole a Dios y honrando su palabra. Hermano, créamelo, cuando rompemos principios demoníacos, el afán es un principio demoníaco, la ansiedad también. Mucha gente dice, pastor, es que no me alcanza. Cuando, es más, déjeme leer una cosa. Si usted deja el diezmo al último y usted está diezmando, aún así está en afán. Ok, mi vida, ¿cuánto nos cayó el cheque? No, pues recibimos $1,000 de esta semana. Ok, asegura todo. Al último, el diezmo, al último. Hermano, ahí ya lleva afán y ansiedad. La primera cosa que deben separar es el diezmo y la ofrenda. No al último. Porque si es al último, estás frito con F de frito. No funcionó. Es una ofrenda pobre. Hermano, estoy diezmando. No es, escucha, hermano, no es el porcentaje, es la actitud de tu corazón. La primer cosa que se separa es lo primero. ¿Y qué es lo primero? No es la luz, no es el pago del carro, es el diezmo del Señor. La ofrenda está purificada. Es una ofrenda perfecta porque no es el último. Ay, Señor, qué bueno que me alcanzó para diezmar, estás frito. Si quieres prosperar el 2010, tienes que romper el espíritu de afán y ansiedad que se ha desatado sobre la nación, sobre el mundo entero. Un espíritu de afán terrible. Tenemos que reposar en las promesas de Dios. Reposar en su palabra. Dice aquí, oyó la palabra, escuchó la palabra, pero el afán y la ansiedad. Usted no ha oído gente que dice, hermano, no sé qué me está pasando, estoy diezmando y Dios no me prospera, ofrenda contaminada. Jamás cuestiones que lo que tú le das a Dios pueda ser multiplicado. Lo que tú le das a Dios será multiplicado. Lo repito, hermano. Lo que tú le das a Dios en tiempo, en oración, es que he orado y no veo nada, ofrenda contaminada. Ayunamos, está en Isaías, y no hiciste caso, ofrenda contaminada. Todo lo que tú oras tendrá fruto. El tiempo que le des a Dios tendrá fruto. Alguna visita médica, alguna visita a alguien que está enfermo, tendrá fruto. Alguna cárcel tendrá fruto. Cualquier cosa que tú hagas para el reino tendrá fruto en abundancia. Nunca cuestiones. Y si viene aquí el pensamiento va a venir. Hey, ¿no te has puesto a pensar que este tiempo que estás invirtiendo para Dios, ¿por qué no mejor no lo dediques para tu negocio? Frito con F de frito. Una vez me dijo mi patrón, Pedro, necesito que trabajes el domingo. Dije, no puedo. Dije, patrón, con todo el respeto que usted me merece, ¿quiere que sea productivo? Digo, claro que sí, deme el domingo. vino con tal confianza. Dice, dile a Jesús que te deje trabajar el domingo. Le dije, esa es mi ofrenda a él. Hermano, y este hombre comprobó que al darme el día domingo para el Señor y los días que yo le pedía para el Señor, la empresa se le destapó de manera extraordinaria. Una vez, en un mes, en un solo mes, facturamos casi $1,000,000 aquí en Estados Unidos, de recién que llegué a Estados Unidos. Pero ¿saben cuál fue la prueba para mí más fuerte? De ganar en el año 94,000 a la semana, tenía que ganar 180 a la semana, 120 a la semana. Aquí está la calculadora. ¿Alguien de aquí se arriesgaría a ganar de 1,000? Hace ya 17 años, de ganar 1,000 a la semana a ganar 120. Dice, pastor, ni loco. Solamente la fe y la confianza en el Dios que es dueño del oro y la plata es la que te puede hacer eso. Porque 120 en las manos de Dios es como que fueran 1,200 a la semana. ¿Aló? Y $1,000 en las manos de un hombre sin Dios es como que fueran $1, ni siquiera ciento, era $1. Hay gente que ganan 1,000 y gastan 2,000. Ya están bajo maldición. Amados, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Note, oyó la palabra, escuchó la palabra, pero el afán y la ansiedad tuvieron más fuerza y más poder. El afán y la ansiedad eran su motor. Cuando tu motor no es Dios, así recibas una palabra de fe, esa palabra de fe se va a contaminar en el tiempo. Jesús dijo, versículo número 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, diga conmigo, yo soy buena tierra. Aleluya. ¿Cuántos creen que son buena tierra? Diga conmigo, esa palabra es para mí. Diga conmigo, yo soy ese terreno, yo soy. Soy buena tierra. Mas el que cayó en buena tierra, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Diga conmigo, yo estoy oyendo. Diga conmigo, y también lo entiendo. Dice, oye y entiende. Hay gente que oye y ¿sabe qué? Están en Marte. Su entendimiento está lejos. Están pensando en cómo va a quedar el partido de México. Ay, ¿cómo quedaría mi partido? ¿Cómo quedaría mi equipo favorito? Lo despellejaron, perdió por tu culpa. ¿Aló? Dice, oye y entiende la palabra. ¿Y qué ocurre? Oír y entender, dice, da fruto. ¿Y produce a cuánto? A 100, ¿y a qué más? ¿Y a 60, y a qué? Y a 30 por uno. Fíjese que aquí hay algo muy interesante. En otra versión, en otros pasajes dice que dio fruto al 30, al 60, al 100, pero aquí empieza al revés. O sea que la voluntad de Dios es que tú no comiences dando el 30, sino dando el 100. La voluntad de Dios es que tú tengas el 100 en el nombre del Señor. Escucha, hermano, todo lo que tú has dado para Dios está en una cuenta de ahorros. Ahí está. ¿Sabe por qué Israel duró tanto tiempo acumulando? Porque estaban trabajando con dolor. Estaban trabajando en amargura. Dice que clamaron, dice que se oyó el clamor. Nunca fue alabanza, fue clamor. ¿Sabe que Dios oye el clamor? Pero no es diferente el clamor que la alabanza. La alabanza es otro mover. Cuando hay clamor, Dios tiene que enviar un libertador. Cuando hay adoración, Dios envía ángeles. Y en vez de estar dando gracias por poner ladrillos, Señor, estamos edificando lo que es nuestro. Señor, hay una palabra que tú le diste a Abraham, nuestro padre, que esta tierra es nuestra. Faraón piensa que es para él, pero es para nosotros. Pero nunca pensaron así. ¿Estaban qué? Cuestionando. Estaban en dolencia. Estaban edificando en dolor. Cuando no sabían que lo que estaban haciendo era para ellos mismos. Aleluya. Hermano, lo que tú haces es para ti mismo. Hazlo bien. Porque es para ti, para tus hijos, para tu descendencia. ¿Sabe que hay gente que tiene una tremenda comezón de oír algo que lo haga sentirse bien? Sin importar la fuente de procedencia de esa palabra. Hay gente que le quiere oír una buena palabra. No importa quién la diga. No, hermano, sí importa quién la diga. Claro que sí. Mire, vaya conmigo a 2 Timoteo 4:3. Cuando escuché esta, cuando vi esta palabra, me quedé sorprendido. Porque escuché varias versiones. Revisé varias versiones. Y me sorprendí con algunas de las versiones que estuve escudriñando. 2 Timoteo 4. Hay gente que tiene comezón de oír algo que los haga sentirse bien. Sin importar la fuente de procedencia de esa palabra. Reina Valera, la Reina Valera dice, 2 Timoteo, vamos a ver, 4. ¿Ya lo encontró? Yo no, todavía no, espérenme un segundito. Ya lo encontré. 2 Timoteo 4:3. El Señor usa a Pablo para que inste a Timoteo, un apóstol joven, y lo equipe y lo prepare para lo que va a venir. Lo que viene no es nada fácil. Y dice, 2 Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, o sea, en su segunda venida, y en su reino, también segunda venida. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, se amontonarán ¿qué? Maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias, deseos de la carne. ¿Sabe qué? La Biblia al día dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Wow. Pero me gusta lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. ¿Cuántas veces la gente viene a pedir consejería? Pastor, quiero un consejo. Ok, hermano. ¿Quiere un consejo? ¿De veras quiere un consejo? Sí. Porque hay gente que quiere oír lo que ellos ya tienen la respuesta. O sea, quieren que uno se acomode a lo que ellos piensan. No. Si usted busca consejo, busque el consejo de la palabra del Señor. No, me salió más caro con usted, pastor. Si yo venía, yo quería escuchar algo más satisfactorio para mi necesidad, pero usted me la puso más cardíaca. Pues es que no yo, es la palabra. Fíjese que dice aquí otra versión, la Reina Valera 2000. Tremenda palabra. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias. Pero me gusta lo que dice la traducción Kadosh israelita mesiánica de estudio. Dice, pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida. Quieren un evangelio light, un evangelio de macro weight y vámonos rapidito, pastor, porque ya se hace tarde. Dice, sino que se abastecerán de sus pasiones y reunirán para sí mismo alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, quiero que vayamos al Salmo 85 nuevamente. ¿Me acompaña al Salmo 85? Versículo 7. Allí comenzamos, ¿verdad que sí? Qué lindo Salmo. Lo he estado leyendo una y otra y otra vez. Salmo 85, sí, trajo Biblia, ¿verdad? ¿Trajo Biblia, hermano? Si no, vamos a hoy a hacer una liberación, ¿verdad? Salmo 85. Yo sé que algunos tienen mente fotográfica, ¿verdad? Y no ocupan tener ahí la Biblia en la mano, lo que leen se les queda, bueno, está bien, ¿verdad? Pero yo sí la ocupo, porque no tengo mente fotográfica. Salmo 85 dice nuevamente, vamos a leerlo. Muéstranos, versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos ¿qué? Tu salvación. Escucharé, ¿qué dice? Lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo, ¿y a quiénes? Y a sus santos. Escuche bien, escuche esta palabra. Dios está hablando paz a su pueblo. ¿Sabe que hay poder en la palabra de Dios? Que cuando usted puede estar en una crisis tan difícil, usted puede estar en una situación tan crítica, pero una palabra te mantiene estable, una palabra te mantiene con tanta paz, y te dicen, pero ¿cómo le haces tú para estar? Tú deberías estar llorando con lo que está pasando y estás tranquilo, porque la palabra de Dios produce paz en medio de la adversidad. Hermano, ¿sabe una cosa? Dios está hablando paz a su pueblo y a sus santos. Ahora, escuche bien esta palabra. Decíamos el día último, lo contrario a paz es angustia. Lo contrario a paz es ansiedad, es guerra. El mundo, por no querer oír la voz de Dios, está en confusión y en distracción. Pero la iglesia tiene la promesa y la garantía de que tendrá paz si oye la voz de Dios. Escuche, solamente si oímos la voz de Dios tendremos paz. Hay gente que puede estar en el culto intranquilos. Pueden estar en la alabanza intranquilos. Y está el del aquí dirigiendo, hermano, alaba al Señor. Y la gente está en otro canal. ¿Sabes por qué? Porque no están oyendo. Que la alabanza a Dios cambia las cosas. ¿Quién se acuerda de ese canto? Pruébalo y verás, pruébalo y verás. La alabanza a Dios, ¿qué dice? Cambia las cosas. Hermano, Dios está hablando paz a su pueblo, pero es a los que le oyen. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién se iba a imaginar que Daniel, que los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor le pegó la loquera, porque le pegó la loquera a este tipo? Todo hombre que quiere tomar lo que es de Dios, le va a pegar a lo que es, hermano. Sea ministro, sea pastor, sea quien sea, sea un presidente, quiere atribuirse lo que le pertenece a Dios. Tomar lo que le pertenece a Dios es altamente peligroso, hermano. Y Nabucodonosor le pegó la loquera y mandó esa la imagen de oro. Y mandó decir por todo el reino, el que no se postre cuando oigan el ruido, el sonido de los instrumentos de música, el que no se postre va a ser echado al horno de fuego. Y estaban los tres amigos de Daniel con una convicción profunda, así como la de usted, ¿verdad? Una convicción profunda. El sistema babilónico no los dominó. Y le llegó a los oídos a este rey, oye, hay tres jovencitos, qué lindo, no eran ancianos, eran jóvenes. Mire, el joven es radical por naturaleza. Cuando un joven entra a una mara, está dispuesto a tatuarse de pies a cabeza. Se tatúan hasta los ojos y la cabeza y andan. No, que rápate, se rapan. No, que pelo corte de hacha, dale. Se ponen el pelo corte de hacha, no les importa, son radicales. ¿Se puede imaginar un joven que ama a Dios con todo su corazón? ¿No le va a importar morir por Cristo? Y llegó la noticia, hay tres jóvenes. Oh rey, tres jovencitos, son tres teenagers, son diferentes a nosotros. Ellos dicen que no se van a postrar ante ti. Así le hagas lo que hagas, no se van a postrar. ¿Cómo que no se van a postrar? No se van a postrar. A ver, tráigamelos. A ver si no se van a postrar. Y los mandó a traer. Y le dijo, ¿ustedes no se van a postrar ante mi imagen? Mira, rey, nuestro Dios al que servimos es ante el único que nos vamos a postrar. Ellos habían oído una palabra. Sus padres los habían enseñado de que había un oye Israel, nuestro Dios uno es. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, nuestro Dios uno es. El Señor es uno. Dice que mandó calentar el horno. No sé si fueron siete o 10 veces más. ¿Cuántas veces más? O sea, es casi lo mismo, 7 o 10. Dice que los que lo calentaron, ellos se quemaron también. Dijo, échelos al horno de fuego para que sepan con quién están metiendo. Estos teenagers. Y dice que lo calentaron y los arrojaron. Y la aflicción, el fuego de la aflicción, para ellos se convirtió en el fuego de bendición. Dice que los amarraron, les amarraron sus pies, sus manos, turbantes. ¿Qué fue lo único que se quemó en ellos? Sus ataduras. Hermano, déjeme te digo una cosa. En el fuego de la prueba, lo único que se va a quemar van a ser tus ataduras. Pasiones desordenadas, el mal carácter, todo ese rollo de cosas que te están afectando, se van a quemar en el horno de fuego. Y en el horno de fuego, unos van a pensar que tú vas a morir y vas a vivir, porque el Dios de dioses está contigo. Él va delante de ti, Él va a caminar contigo. Dice que ¡ey! Pero echaron tres y veo cuatro. Y el cuarto que veo es diferente, no es un teenager. El cuarto que veo es semejante al hijo de los dioses. Dice que mandó traer a los jóvenes. Dice que cuando salieron del horno de fuego, no le ha quemado su ropa. ¿Sabes por qué? Porque ellos confiaron en una palabra. Hermano, el año 2010 es año de bendición para ti, para mí, si oímos la voz de Dios. Si no oímos la voz de Dios, será un año de desastre. Un año de tragedia, un año de calamidad. El año 2010 se puede convertir en el peor año o en el mejor año. Pero estos jóvenes aprendieron a confiar en la palabra de Dios. La iglesia tiene una promesa, la garantía de que tendrá paz, pero hay un requisito: si oyes la voz de Dios. La pregunta que podemos hacer en esta mañana: ¿a quiénes Dios les da paz? La paz no es para todos, hermano. Vaya conmigo a Isaías 26. Estoy terminando ya. Isaías 26. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento, hermano? Ahora sí lo tiene ya bien. Es: oye, Israel. Oye, Israel. Nuestro Dios uno es. Isaías 26. Versículo 3. Hay una promesa de Dios. Esta promesa yo la creo. La tengo amarrada en mi mente, en mi corazón. ¿Qué dice Isaías 26, 3? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Hablando el profeta. Tú guardarás. No dice con un poquito de paz. En completo. ¿Qué es la palabra completo? Que no le falta nada. Satisfecho. Completo. Tú guardarás en completa paz, pero hay un grupo, no es a cualquier persona, es un grupo especial, aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, ¿cómo tú vas a perseverar en Dios si nunca lo has oído? ¿Cómo vamos a perseverar en alguien que no conocemos? Yo voy a perseverar en alguien que conozco, que amo, que deseo con todo mi corazón. Y hermano, el año 2010 es un año donde tu nivel de comunión con Dios va a subir. Tu nivel de intimidad con Dios va a subir. Hoy quiebro en el nombre de Jesús toda estructura demoníaca en tu mente, hermano. Le hablo a tu mente para que se libere en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de duda, todo afán, toda ansiedad, todo espíritu de muerte, hoy lo ato en el nombre de Jesús. Y le hablo a tu mente para que tu mente despierte. Dice Dios en su palabra: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No es la filosofía, no es la economía estadounidense lo que nos va a salvar, es Cristo. Este año 2010 queremos conocer más a Dios, queremos conocer su presencia, amar su presencia. Hermanos, si usted supiera lo que estoy pasando, es porque tienes que buscar al Señor. Oh, pastor, si usted supiera las que estoy pasando, hay alguien que te puede guardar en paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está. ¿Qué está en el Señor? ¿Qué está en Dios, hermano? Escuchen, nada, no habrá nada en este mundo que te dé fuerza, no habrá nada. Tu economía no te puede dar fuerza. La casa que tienes no te puede dar fuerza. Es que soy ciudadano americano. Tampoco te puede dar fuerza eso. Oh, hermano, si supiera, me acaban de dar la residencia. No te va a dar fuerza. Es un trámite para aquí trabajar legalmente. Pero lo que te puede dar acceso a trabajar legalmente en el reino se llama la paz de Dios. Dice, porque en Jehová el Señor, diga conmigo, en el Señor. Diga conmigo, en el Señor está la fortaleza. ¿De cuánto tiempo? De todos los siglos. Hay gente, hermano, que tienen una buena noticia y se ponen contentos. A todo mundo, manito, te quiero mucho. Manita, te quiero mucho. Pero entran en un momento de crisis. No estoy. No me llames. ¿Quién es fulano? Dile que no estoy. ¿Quién es Dios? Dile tampoco, también para él no estoy tampoco. Menos para él. Mira, hermano, qué tremendo. Dependen de la economía. Dependen de recursos. ¿Cuál es la orden en esta mañana? Libro de Deuteronomio capítulo 28. Vaya conmigo, aquí voy a terminar. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Hay una promesa. Hay una palabra del cielo para ti en este día, hermano. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28? Deuteronomio 28. Dios ha decretado una palabra sobre tu vida. Sobre mi vida. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que Dios está aquí en esta mañana, hermano? ¿Sabes que Dios está dentro de ti también? Y el Espíritu Santo clama para que tú le des el acceso a tu mente, a tus oídos. Unge mis oídos, Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres, hay una condición. Esto no es gratis, hermano. Dios no anda repartiendo bendiciones como que fueran barajitas, como que fueran ahí. ¿Cómo le llama cuando usted anda, cuando usted está, cuando las hermanas andan ahí en el mall, andan dando muestras? Compre, compre. No. Acontecerá que si oyeres atentamente, ¿a quién? A la voz. Si dice que si la Biblia dice que Dios habla, es porque lo podemos oír. Tú puedes oír a Dios en su palabra, puedes oír a Dios en tu propio ser, en tu propia intuición, en tu conciencia. Dios te puede hablar. Dios te puede hablar a través del clima. Dios te puede hablar a través de tantas cosas. Dios nos habla a través de muchas cosas. El problema es que ves que no estamos conscientes porque los oídos están completamente llenos de cerilla. Una vez le dije al hermano Domenzain, al doctor Domenzain, y a México, le dije, hermano Domen, porque él es otorrino. Dije, hermano, fíjese que el oído derecho no oigo muy bien. Y ya me limpié, pero no sé qué me pasa. Y se trajo un aparatito así con se lo puso así. Es un aparato que se ponen en el ojo. Tiene un aumento impresionante. Y se trajo un gancho. Parecía gancho, de esos ganchos de tejer. Dije, hermano, ¿qué va a hacer? Dijo, este gancho es con el que saco la cerilla. Parecía un gancho de tejer, pero era filoso. Dije, hermano, ¿es anzuelo o es gancho? Dijo, las dos cosas. Dije, ¿para qué es eso? Dijo, para destapar los oídos. No es con un cotonete. Dijo, no, ese. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, pastor, lo que usted puede hacer, lo peor que usted puede hacer es limpiarse los oídos con un cotonete. Porque se mete más la cerilla. Cuando se bañe, séquese con la toalla, es todo. No, que con el cotonete es peor, se va a tapar el oído. Y que Mete dijo, no se mueva. Y Mete la cosa esa. Dijo, no se mueva. Y ahí estoy yo. Y me dolió un poco. Y ¡tac! Hermano, salió un tapón. Pero un tapón. Después oí además. Dijo, hermano, dije, hermano, oigo muchos ruidos. Dije, oigo muchos ruidos. De una vez le dije, hágame el otro. El otro me lo hizo, era menos, pero el derecho estaba bien tapado. Oye, además, cuando Dios te destapa el oído espiritual, tú oyes. No oyes lo normal que tú que la gente habla. Tú oyes la voz de Dios. Oyes lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner, diga conmigo, lo que Dios me habla es para poner en acción la palabra. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál va a ser el resultado de oír la voz de Dios? Hay resultados extraordinarios cuando una familia, cuando una persona decide cerrar sus oídos a lo negativo, cierras tus oídos a la basura del mundo, cierras tus oídos a las voces intoxicadas, a las voces que están llenas de pus, a las voces que están llenas de gangrena, a las voces que están todas contaminadas. Y hoy te digo proféticamente que Dios puede destapar tus oídos si tú dices, Señor, yo quiero oírte. Señor, aunque me duela un poco, dale, méteme el anzuelo de una vez. Anzuelo y gancho y toda la cosa esa. De una vez. Me va a doler. Poquito, pero te vas a gozar después. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. No dice, y vendrán sobre ti esta bendición. Dice, bendiciones, en plural. Oír la voz de Dios trae resultados extraordinarios. Porque dice, y te alcanzarán. Pero enfatiza, hay una condición. Si oyeres, diga conmigo, oír. Dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿qué va a ocurrir? Bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta, la artesa de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo lo que aquello que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo, suyo, como te lo ha jurado. Pero hay un requisito: cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y la gente se va a dar cuenta. No tendrás que decir, hey, aquí está un bendito de Jehová, mírenme. No, no, la gente se va a decir, yo quiero ser como tú. Dime cómo le hiciste para que tu matrimonio fuera un éxito. Dime, explícame cómo le estás haciendo. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. Se va a acabar la esterilidad en tu vida, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuántos saben que Dios tiene un buen tesoro mejor que el de la Casa Blanca? Dios tiene un buen tesoro para nosotros. Su buen tesoro, el cielo, para enviar. No es en el cielo. Hay gente que dice, ay, en el cielo, hay calles de oro. Dice que el Dios del cielo va a enviar a la tierra. Hay gente que dice, ay, un día en el cielo, mi casita de oro. Aquí, lo que me toque, ¿cómo que lo que te toque? Aquí hay bendición para ti. Dice Dios que enviará del cielo su buen tesoro a la tierra. Él lo va a enviar. Dice, enviará al Señor su buen tesoro, lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres, hay un requisito, los mandamientos de Jehová tu Dios que que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y les dejo algo de tarea, por favor, hermano, léalo. Lea del 14 al 68. En 14 versículos, Dios encierra toda la bendición. Pero hermanos, en el resto de los versículos hay una serie de consecuencias terribles por no oír la voz de Dios. No hay tragedia más grande ver a un creyente que no oye la voz de Dios. Olvídese el mundo, olvídese el mundo. No hay cosa más terrible. Gente en la iglesia que el Espíritu les está hablando y ellos nada, andan en su rollo. Hijo mío, hija mía, todos amargados, llenos de tantos complejos, de cosas tan ridículas. Hermano, jamás te van a hacer algo que Cristo no haya superado. ¿Alguna vez a ti te han escupido la cara? ¿Alguna vez te han puesto una corona de espinas? Tal vez escupir la cara, alguien aquí nos ha pasado. Una vez a mí un joven del barrio me escupió en la cara y nunca se me olvidó, hermano. Yo no me podía defender, pero me quedó grabado. Tenía 12 años. Dije, ya nomás que crezca un poco, me la vas a pagar. Y me la pagó el tipo. O sea, le escupí y le dejó la cara. Mire, hermano, le pegué una revolcada a ese chavo. Le digo una cosa acá entre dos. Le digo acá, lo disfruté. Ya le pide, ya el Señor me perdonó. Pero le dije, no, ya nomás crecí un poco. Le dije, yo estaba buscando la primera oportunidad para que me provocara pelea. Y me la provocó, me lo concedió. Le caí encima. No supo que fui a estudiar lucha olímpica ni nada de ese asunto. Y cuando, dice, ¿qué le pasó a Pedro? Ahora en un minuto ya estaba en el piso. Pero yo estaba con dolor en mi corazón. Pero después de Cristo es cuando cuenta. A Cristo le escupieron la cara, corona de espinas, su cuerpo deshecho, lo insultaron, lo injuriaron. Hermano, dejemos que el Señor actúe. Dejemos que el Señor opere. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Diga conmigo, perdonar. ¿Cuál debe ser mi actitud? Perdonar. ¿Cuál debe ser mi lenguaje? Perdonar. Póngase de pie. Oír la voz de Dios. Yo no sé cuántos quieren oír la voz de Dios. Yo quiero oír la voz de Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Cuando Él te habla, todo cambia. Todo cambia. Vamos a comenzar el año 2009 oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios. No vamos a oír lo que dicen las noticias, y si lo escucha usted es para decir, están equivocados, yo estoy en otra posición. Eso le pasa a la gente que no tiene a Cristo. Los que tenemos a Cristo estamos en cobertura. Y dice la Biblia, y si algo nos llegara a pasar, Él tendrá cuidado. Estamos en paz. Paz no es la ausencia de guerra. No. Paz es que en medio del conflicto, Dios es tu escudo, Dios es tu escondedero, Dios es tu protector. Padre, en esta mañana gracias te damos por este nuevo año. Gracias por este tiempo. Quiero que me sigas hablando, Señor. En el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que vienen por primera vez, Señor, para que ninguno de ellos se vaya sin ti. Todos los que hoy vinieron por primera vez se lleven a Cristo en el corazón. Padre amado, oramos por ellos. Amigo, que usted viene por primera vez, entrégale tu vida a Jesús. Espero que haya entendido lo que hoy Dios le dijo. Entrégale tu vida a Jesús. ¿Quieres pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz? Invítalo a Él para que entre en tu corazón. ¿Quieres recibir los beneficios de la vida eterna? ¿Recibir la bendición del cielo? Entrégale tu vida a Jesús. No hay otra manera. La única manera es que tú le entregues tu vida a Jesús. Haz conmigo esta oración ahí en tu lugar, amigo. que vienes por primera o segunda vez. Tal vez usted ha venido anteriormente, pero nunca has hecho la oración de fe. Haz conmigo esta oración. Iglesia, ¿me acompañas en esta oración? Di conmigo: Padre bueno, en esta mañana reconozco que necesito de ti. Perdona mis pecados, límpialos con la sangre de Jesús, esa sangre que me da vida. Renuncio al pecado, renuncio a mi vida pasada. Hoy quiero comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Quiero comenzar a vivir una vida plena de abundancia. Señor, quiero invitarte en esta mañana para que tú reines en mi vida y a partir de hoy gobiernes todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, nunca la había hecho, o tal vez usted se reconcilió hoy con el Señor, yo le voy a invitar que salga de su lugar, usted que vino por primera o segunda vez, y deme la bendición, deme el privilegio de orar por usted. Y vamos en esta mañana a orar por usted. Queremos bendecirle. Es una alegría tenerle con nosotros, pero es más alegría para el cielo, porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz, cuando alguien ha sido limpiado y perdonado. Si hay alguien que viene por primera o segunda vez, usted necesita entregarle su vida a Jesús, venga, venga, venga. Esta palabra es para ti. Sal de tu lugar, venga. Deme la bendición de orar por usted. Deme la bendición de orar por usted. ¿Quién más hizo esta oración de fe? Amén. ¿Quién más hizo? Usted dice: Pastor, yo le entregué mi vida a Jesús. Yo hice esta oración con todo mi corazón. Entregué mi corazón a Jesús. Hoy es un día de salvación. Es un día nuevo. Un día de abundancia. Padre, yo bendigo estas vidas. Solo tú conoces lo que han pasado. Solo tú conoces lo que han experimentado. Porque tú eres Dios. Y hoy nosotros como iglesia nos unimos a ellos y queremos pedirte que los guardes en el hueco de tu mano preciosa. Ellos, que estas hijas tuyas sepan que están en tu mano, que nada de lo que les pase está fuera de tu control. Tú tienes cuidado de ellas. Padre, bendecimos sus vidas. Declaro que tu bendición reposa sobre ellas. Y aquellos amigos que hoy nos acompañan también, Padre, los bendecimos. Tal vez son hermanos en Cristo que ya te conocen, pero también los bendecimos y pedimos en esta mañana tu bendición sobre ellos. Iglesia, levanta tu mano hacia el frente y ayúdame a bendecir estas vidas. Padre, bendecimos estas vidas, los bendecimos. Los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos. Son nuestra familia. Nos da tanta alegría verles en esta mañana entre nosotros. Los cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos tu bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno verte. Hermana, qué bueno verte. Amén. Queremos invitar a los amigos que hoy nos acompañan por primera vez. ¿Por qué no salen?